Tras un año de espera, el preso político Luis Robles recibiría un cambio a régimen de menor severidad, según sus familiares. Cuba usa la inteligencia artificial para monitorear la opinión de los cubanos, advierte el Observatorio contra la Desinformación. Poco más de 190.000 visitantes extranjeros llegaron a Cuba en julio, cifra que atenta contra las aspiraciones oficialistas de alcanzar este 2023 los 3.5 millones de vacacionistas. El gobierno de Estados Unidos critica nuevamente la represión desatada en Nicaragua contra la Iglesia Católica y la sociedad civil. Y choque de autobús que transportaba en su mayoría a migrantes dejó más de 15 personas muertas y más de 30 lesionados, informa el gobierno del Estado mexicano de Puebla.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión vespertina de noticias. Desde el estudio, el ingeniero Juan Pendaz en la asistencia digital, sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción y edición Iván López Muñiz. Voz informativa Ricardo Espinosa. Atención que Yindra Elizástegui, madre del preso político y de conciencia Luis Robles Elizástegui, ha dicho a Martí Noticias que pudo hablar el martes con su hijo y que este le ha confirmado que le han concedido pasar al régimen de menor severidad, pero que aún tiene que decidirlo la seguridad del Estado.
El domingo 20 estaba, gracias a Dios, cumpliendo yo 50 años de edad. Como se pueden imaginar, no me sentía feliz por situaciones como el injusto encarcelamiento de mi hijo Luis. Pero gracias a Dios, después del mediodía, mi hija me da la noticia que un compañero llamó y le informó de parte de Luis que se le había aprobado la mínima de campamento. Hace apenas unos minutos acabo de hablar con Luis, donde él me confirmó esta noticia, pero bueno, a pesar de sentirme feliz por la noticia, ahora mismo estoy sintiendo un poco de incertidumbre porque me informa que el penal como tal le aprobó su mínima de campamento, pero ahora hay que esperar que la apruebe como tal la seguridad del Estado, que como todos conocen, son lo que en realidad llevan la política en el país. Y bueno, yo tengo mucha fe en Dios que se apruebe, porque ellos conocen la situación.
El régimen de Cuba usa la inteligencia artificial para fortalecer su autoritarismo y vigilar la opinión de los ciudadanos, según la denuncia de ProVox, una organización que lucha contra la desinformación en el contexto latinoamericano. Yolanda Huerga entrevistó para este reportaje a María Virginia Marín, directora ejecutiva de la entidad asentada en Estados Unidos.
El observatorio ProVox considera que el régimen de Cuba ha incorporado la inteligencia artificial a su arsenal digital para fortalecer su autoritarismo y monitorear a los ciudadanos.
El uso de recursos tan avanzados como la inteligencia artificial para manipular contenidos representa una amenaza importante para el ecosistema informativo dentro de estos países, donde el uso de estos recursos es muy avanzado para poblaciones muy desprotegidas, muy censuradas a través del Estado, a través incluso de creaciones de marcos legales para censurar la opinión en línea.
Indicó María Virginia Marín, directora ejecutiva de la entidad.
El uso de recursos del Estado para manipular las conversaciones de redes sociales, pues deberían generarnos una alerta a toda la comunidad internacional sobre cómo regímenes autoritarios están utilizando las tecnologías también para censurar y para limitar la libertad de expresión.
En un encuentro en febrero de este año, el gobernante Miguel Díaz-Canel sostuvo que para determinados programas priorizados se han dado soluciones desde la inteligencia artificial. La compañía estadounidense de ciberseguridad, Mandiant, propiedad de Google, comprobó un aumento en el uso de la inteligencia artificial en campañas de manipulación de información en línea a favor de gobiernos como el cubano, el ruso, el chino, entre otros. Provost alertó sobre el peligro que representa que gobiernos autoritarios, no solo locales, sino también transnacionales, compartan estrategias para utilizar recursos que mutilen cada vez más la libertad de expresión y permitan un mayor aislamiento de los ciudadanos. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
Considerado como la locomotora de la economía, el turismo en Cuba continúa a la baja. Poco más de 190 mil visitantes extranjeros llegaron a la isla en el mes de julio, cifra que atenta contra las aspiraciones oficialistas de alcanzar este 2023 los 3,5 millones de vacacionistas. Al respecto, Alejandro Marcano recogió las declaraciones del experto en temas turistas Andrés Albuquerque, quien reside en el sur de la Florida, y desde España, de la activista y comunicadora independiente cubana Ileana Hernández.
Por más que el régimen presente datos, incluso los datos que la Oficina de Información y Estadísticas de Cuba, ONEI, celebra por representar un 178% más que en 2022, gracias a la reactivación de muchos vuelos, demuestran que las cifras previas a la pandemia están lejísimos de recuperarse.
Muchos seres humanos en el mundo prefieren otros horizontes y otras cosas y no vivir esta cosa mordaz, esta cosa anómala de ver como un pueblo entero se desintegra, se pulveriza, sufre. Basta, todo tiene un periodo y ese periodo se acabó.
El panorama, según los entrevistados, no es alentador y el único responsable es el propio oficialismo.
El que va a Cuba por primera vez se encuentra con una isla devastada. Por mucho que vaya a un hotel de 5 estrellas o a Los Cayos, siempre siente el desespero, la tristeza del pueblo cubano. Ya la isla no es la misma, cada día va más en decadencia.
Frente a la evidente e inocultable debacle del gobierno comunista cubano, apuesta por el turismo ruso. Sin embargo,
ahora quieren que vaya el turismo chino y el turismo ruso. Los chinos están acostumbrados a un turismo de alta calidad. Entonces, pues, por ejemplo, aquí en España vienen muchos chinos. La calidad de alimentación, el de salir y encontrarte una botella de agua en cualquier parte, no lo vas a encontrar en Cuba así tampoco. La situación en Cuba está cada día peor y no creo que los chinos escojan un destino como Cuba para ir. Irán los primeros, darán la información de la situación que han vivido y dejarán de ir turistas chinos en caso de que sean a los que apuesta la dictadura.
Alejandro Marcano Santelli, Martín Noticias.
Yurexi Santana, esposa del preso político de la causa del 11J, Samuel Pupo Martínez, comentó desde Cárdenas Matanzas a Martín Noticias el deterioro del sector de la educación en Cuba y su expulsión como maestra por razones políticas del sistema. Nuestra colega Yaima Pardo conversó con Santana sobre este tema.
¿Por qué la sacaron usted del sistema educativo y qué enseñanza era la que usted era profesora de literatura?
Sí, yo soy licenciada en ciencias humanísticas con 21 años de experiencia en el sector de educación. En el momento que sucedió aquel 11 de julio de 2021, cuando mi esposo cayó injustamente preso, yo no estaba trabajando. Cuando fui corporal, cuando pasaron los meses que vi que ya mi esposo iba a seguir detenido, siendo el sustento de mi familia como un menor de edad, me fui corporal a educación en la escuela aquí 50 aniversario de Cárdenas, en la cual había trabajado 4 años y pico como maestra en bibliotecología, en gestión de la información, y mucho tiempo fui bibliotecaria también. La directora del centro me dijo de que yo para ir a aceptarme otra vez como maestra, yo tenía que dejar a mi esposo, porque mi esposo era un contrarrevolucionario, y si yo seguía con mi esposo, yo aceptaba dejar a mi esposo y que yo era igual que él. Algo que yo me quedé, yo le dije, no, ahora en estos momentos la que no quiere trabajar en educación soy yo, porque yo voy a apoyar 100% a mi esposo. Es cierto que aquí en Cárdenas hay un déficit grande de maestros y que se den el lujo ese de no aceptar a una maestra con 21 años de experiencia, en el caso mío, demostrándome que todo es un engranaje diabólico, un mecanismo de represión y amenaza, incluso en el sector de educación. Aquí nuestro niño cursó el año pasado 8º grado en la secundaria básica Fermín Domínguez de la Peña. Ahí la directora del centro le dio historia de Cuba, la jefe de grado le dio matemáticas. No, en todo el curso no tuvieron profesor de inglés, para que se den el lujo de no aceptar a alguien con 21 años de experiencia por el simple hecho de ser la esposa de un manifestante y preso político del 11 de julio.
Medidas de bancarización servirán para organizar al sector privado en la isla, es lo que nos explica José Luis Ramos en su informe.
La bancarización en Cuba afecta mucho más al ciudadano común que a las micro, pequeñas y medianas empresas, MIPYMES, aseguró Ángel Rodríguez Pita, asesor de empresas privadas, y agregó: Estas medidas tienen un efecto colateral sobre estas empresas, pero realmente no tiene una implicación notoria.
Y esto se debe a que la mayoría de estas micro, pequeñas y medianas empresas realizaban operaciones mediante la subdeclaración de impuestos y subdeclaración de las ventas. Y por tanto, bueno, ocurre que la medida realmente no solo responde a las necesidades de la dinámica del mercado cubano, sino que organiza el sector informal de la economía. ¿Por qué? Porque entonces garantiza, le da pie al sector privado a organizarse mucho mejor dentro de la dinámica informal para la subdeclaración, tanto de las ventas como, finalmente, por supuesto, de los impuestos.
Yo creo que la bancarización y todo esto que han hecho ellos es una necesidad, porque prácticamente hay muy poco efectivo.
Dijo el periodista Orlando Freire Santana, especializado en temas económicos. El sector privado se va a tener que adaptar, apuntó.
Pues el sector privado en un momento va a tener que necesitar un dinero efectivo. ¿Y es lo que va a hacer? Bueno, pues simplemente el dinero que tengan no lo depositarán en los bancos, lo mantendrán a su nivel. Cada vez depositen menos dinero en los bancos porque es que se ha perdido la confianza en el sistema bancario.
La resolución del Banco Central de Cuba indica que las pymes, cooperativas, empresas no podrán usar cajeros automáticos para sus cuentas corporativas, que operarán solo para personas naturales, y las firmas deberán depositar sus ingresos sin falta en el banco entre 1 y 5 días después de la recaudación.
Lo que subdeclaraba va a quedar subdeclarado. Y en tal sentido solo van a aportar al gobierno cubano lo que estaban declarando de manera formal. Por ejemplo, en las cafeterías, los restaurantes, cualquier sitio, ellos van a seguir cobrando un volumen. De ese volumen van a declarar 1%. ¿Y cuál es el que van a declarar? El que cobren a través de transferencias de los clientes. Es decir, lo que venía sucediendo hasta la fecha. Si se vendían 20 platos, declaraban la venta de 5 y 15 sencillamente no se declaraba. ¿Eso va a seguir ocurriendo?
Cuba puso en marcha la bancarización en medio de una espiral inflacionaria y una fuerte crisis de liquidez. José Luis Ramos, Martín Noticias.
La secretaria de Comercio de los Estados Unidos viajará la semana próxima a China, donde esperan sostener discusiones constructivas con altos funcionarios del gobierno y abordar los desafíos que enfrentan las empresas de los Estados Unidos, así como áreas de posible cooperación. Amplía Michelle Sague desde Washington, D.C.
La secretaria de Comercio de Estados Unidos, Gina Raimondo, visitará China la próxima semana para reunirse con altos funcionarios del gobierno chino y líderes empresariales en lo que es la más reciente en una serie de visitas que han hecho funcionarios estadounidenses de alto nivel al país asiático este año. El asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Jake Sullivan, dijo que Raimondo transmitirá el mensaje de que Estados Unidos no busca desvincularse de China, sino que protegerá su seguridad nacional. Añadió que reforzará el enfoque de Estados Unidos en sostener una relación económica con China. El martes, el gobierno en Beijing acogió con agrado la decisión del Departamento de Comercio de Estados Unidos de levantar las restricciones de control de exportaciones sobre 27 entidades chinas, diciendo que favorece el comercio normal entre empresas chinas y estadounidenses. Las conversaciones de Raimondo cubrirán cuestiones relacionadas con la relación comercial entre Estados Unidos y China, los desafíos que enfrentan las empresas estadounidenses y áreas de posible cooperación, según dijo el Departamento de Comercio en un comunicado. Desde Washington para Martín Noticias, les habló Michelle Sague.
El expresidente Donald Trump confirma que este jueves comparecerá ante un tribunal en Atlanta.
Donald Trump comparecerá ante un tribunal en Atlanta por su presunto intento de modificar los resultados de las elecciones presidenciales de 2020 en el estado de Georgia. El expresidente estadounidense confirmó el lunes que viajará a la capital del estado por medio de un mensaje en su red social Truth Social. El republicano, que denunció que el jueves viajaría para ser arrestado por un fiscal de extrema izquierda, tiene hasta el mediodía del viernes para comparecer ante un tribunal del condado de Fulton. En este juicio, Trump enfrenta cargos federales de conspirar para revertir las elecciones de 2020 y es la más grave de las 4 investigaciones criminales abiertas en medio de su campaña para volver a la Casa Blanca. El magnate también fue inculpado de manejar indebidamente decenas de documentos clasificados que sacó de la Casa Blanca cuando dejó el cargo, incluyendo planes militares y secretos nucleares, y de conspirar con su personal para esconderlos de los investigadores.
Varias tormentas tropicales avanzan en el trópico. Franklin, Gett y Harold están siendo monitoreadas por autoridades meteorológicas de los Estados Unidos. Actualización desde la sala de redacción de La Voz de América.
Según el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos en Miami, la tormenta tropical Franklin llegará a República Dominicana este martes. El Centro de Huracanes emitió avisos y alertas de tormenta tropical para toda la costa sur de República Dominicana y Haití. Vilma Montes de Oca, residente en Santo Domingo, habló con La Voz de América sobre las medidas de alerta de las autoridades para hacerle frente a la tormenta Franklin. ¿Qué están diciendo las autoridades locales en este momento?
El Estado Dominicano tuvo una reunión. Le están anunciando a la ciudadanía, a las personas que están cerca de sitios vulnerables, que tienen que evacuar, o sea, están habilitando los albergues, pero es como algo preventivo. Hay alerta roja para 14 provincias.
Una segunda tormenta tropical, Gert, se encuentra en el Océano Atlántico al este-suroeste de las islas de Barlovento y Sotavento, pero se prevé que se disipe en las próximas horas.
La tormenta tropical Harold azotaba este martes el extremo sur de Texas con vientos dañinos y fuertes lluvias, mientras los meteorólogos advertían de posibles inundaciones repentinas, daños menores y cortes de electricidad a lo largo del día. Alrededor de 1,3 millones de personas del sur de Texas y del Valle del Río Grande estaban bajo aviso de tormenta tropical, mientras Harold, con vientos de 80 kilómetros por hora, tocaba tierra hacia las 10, hora local, en Padre Island, Texas, informó el Servicio Meteorológico Nacional.
La misión de Estados Unidos ante la OTAN advirtió que Rusia está siendo y sintiendo los efectos de aislamiento de la comunidad internacional. Estados Unidos y sus aliados de la OTAN, así como la Unión Europea y otros socios internacionales, están enviando un mensaje fuerte al gobierno de Rusia por sus acciones contra Ucrania, recalcó la misión de Estados Unidos por medio de ex antigua Twitter. El gobierno de Estados Unidos ha criticado nuevamente la represión desatada en Nicaragua contra la Iglesia Católica y la sociedad civil. En el último año, desde la detención arbitraria del obispo Álvarez, los Ortega Murillo han congelado las cuentas bancarias de la Iglesia Católica, cerrado universidades y estaciones de radio religiosas y encarcelado y expulsado a miembros del clero, denunció el subsecretario de Estado, Brian Nichols. Todas las personas tienen derecho a la libertad religiosa o credo, dijo Nichols en un mensaje acompañado por la etiqueta numeral «Liberen al obispo Álvarez». De otra parte, el choque de un autobús que transportaba en su mayoría migrantes venezolanos ha dejado más de 15 personas muertas y más de 30 lesionadas, informó el gobierno del Estado mexicano de Puebla.
Más de una quincena de personas murieron y más de 30 resultaron lesionadas en un choque de autobús que transportaba en su mayoría a migrantes venezolanos en México. Entre los fallecidos hay 8 hombres y 8 mujeres, una de ellas era menor de edad. El gobierno del estado de Puebla, en el centro del país, informó que el vehículo se impactó contra un tráiler. El accidente tuvo lugar la madrugada del martes, en una autopista que une a Puebla con el sureño estado de Oaxaca. Numerosos migrantes indocumentados recorren las carreteras de México en busca de llegar a la frontera con Estados Unidos para pedir refugio o intentar cruzar de manera irregular.
A propósito de migración, el gobierno de Panamá alertó sobre la necesidad de un control migratorio urgente en la frontera del Tapón del Darién, donde solo en lo que va del mes de agosto han cruzado más de 42.000 personas.
La crisis migratoria en la frontera natural entre Colombia y Panamá, la selva del Darién, continúa y se agrava día a día. Las estadísticas del Servicio Nacional de Migración de Panamá revelan que tan solo en los primeros 18 días del mes de agosto, 42.000 personas recorrieron la inhóspita selva, es decir, un promedio de 2.500 por día. Luego de una gira en Cañas Blancas, el lugar más próximo al puesto fronterizo de avanzada del gobierno panameño, el ministro de Seguridad, Juan Manuel Pino, resaltó la necesidad de una regulación migratoria en los países involucrados.
Y esto viene en aumento. Porque sabemos que hay problemas en el sur. ¿Cuál es el llamado? Esto tiene un límite. Así como para la pandemia se controló la frontera, no entendemos.
A este ritmo, las autoridades panameñas estiman que al final de año habrán cruzado el Darién unos 400.000 inmigrantes. El ministro de Seguridad, Juan Manuel Pino, también alertó sobre los riesgos que enfrentan los menores de edad que realizan este recorrido, ya que en cifras totales en lo que va del año, 60.000 menores han pasado por la selva y de estos, 219 fueron separados de sus padres o fallecieron en el trayecto.
El 60% son niños. adolescentes que están transitando por nuestro
territorio. Donde nace la migración, no dejar que esos niños fluyan por el Darién. Cuando llegan aquí nos toca atender.
En total, 300.000 personas han cruzado la selva en lo que va del año y el conflicto es tan grande que ha obligado a las autoridades panameñas a establecer varios albergues en todo el país. Incluso el Comité Internacional de la Cruz Roja proporcionó este año un centenar de sepulturas en un cementerio cercano a la selva para migrantes fallecidos en el recorrido. Sala de redacción, Voz de América.
Durante una presentación a su nación, el candidato presidencial opositor venezolano Enrique Capriles expuso algunos puntos de su política en esta campaña de primarias. Les ofrecemos parte de estas declaraciones subidas en un video en su cuenta de la plataforma ex antigua Twitter.
Yo quisiera aprovechar en el arranque de esta campaña para recordar para qué es la primaria. La primaria es para elegir una candidatura. La primaria para nosotros representa un espacio de encuentro. Un espacio donde los venezolanos podamos hablar con nuestra participación. La primaria debe servir para salir fortalecidos de este proceso. Muy importante que mantengamos la altura del debate. Es muy importante pensar en el día 23 de octubre la necesidad que tenemos todos los venezolanos de presentarle al país una opción que va a competir en el año 2024, que sea una opción que una a los venezolanos. Y esa es mi bandera. Y así lo quiero reiterar el día de hoy en este arranque de campaña. Mi propuesta es una propuesta para unir al país, no es para seguir en la confrontación ni cambiar la confrontación de un color por otro color. Los venezolanos necesitamos unirnos para reconstruir nuestra Venezuela.
Las elecciones primarias de la Plataforma Unitaria Democrática de 2023 se realizarán el 22 de octubre de 2023 para escoger al candidato presidencial de la coalición en las elecciones del año siguiente. Japón iniciará este jueves el vertido del agua de la central nuclear de Fukushima.
Japón anunció el inicio del vertido al mar del agua residual tratada en la central nuclear de Fukushima. Pediremos a TEPCO que se prepare de inmediato para el inicio de la descarga oceánica según el plan aprobado por la Autoridad de Regulación Nuclear. Y se espera que la descarga sea el 24 de agosto si las condiciones climáticas del mar no lo impiden. El gobierno japonés y el operador de la central TEPCO aseguran que el agua no implica riesgos sanitarios o medioambientales tras un tratamiento que elimina la mayoría de sustancia radioactiva. El plan prevé verter esta agua a un ritmo máximo de 500.000 litros diarios al Océano Pacífico frente a la costa noreste de Japón. La acción recibió el respaldo de la Agencia Nuclear de la ONU en junio, cuando aseguró que la descarga tendrá un impacto insignificante en la población y el medio ambiente. Sin embargo, China ha expresado su oposición y ha impuesto prohibiciones a la importación de alimentos nipones. En Corea del Sur se han producido manifestaciones en contra. Hong Kong también amenazó con decretar restricciones.
La acción internacional es necesaria para abordar la impunidad en Irán, declaró Amnistía Internacional a pocos días del primer aniversario de las protestas que fueron brutalmente reprimidas por el régimen. Amnistía denunció que la familia de las víctimas ha sufrido represalias por condenar la muerte de sus seres queridos, cuestionar los discursos oficiales sobre estas muertes, pedir que se asuman responsabilidades, celebrar reuniones de familiares de las personas difuntas y escribir mensajes en redes sociales. Ante la impunidad sistemática que existe en Irán, Amnistía Internacional pidió a todos los estados que ejerzan el principio de jurisdicción universal y emitan órdenes de detención contra los funcionarios iraníes que participaron en la represión desatada en septiembre de 2022. De otra parte, la Unión Africana ha suspendido a Níger hasta el restablecimiento allí del orden constitucional.
El Consejo de Paz y Seguridad de la Unión Africana ha suspendido este martes a Níger de su participación en el organismo hasta el restablecimiento efectivo del orden constitucional en el país tras el golpe de Estado perpetrado por el actual líder del país, el general nigerino Abdourahmane Tachani. El Consejo ha reiterado este martes en un comunicado su condena inequívoca al golpe militar en el país, a la par que ha tomado nota de la decisión de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental de intervenir militarmente en el país. En este sentido, ha pedido a dicha comunidad que realice una evaluación de las implicaciones económicas, sociales y de seguridad que tendría un despliegue de sus fuerzas de reserva en Níger. Asimismo, el Consejo ha reafirmado su plena solidaridad con los esfuerzos de la comunidad para restablecer el orden constitucional por medios diplomáticos.
Y hablando de salud, un medicamento para tratar la diabetes tipo 2 genera controversia en los Estados Unidos. Se trata de Ozempic, un fármaco cuyo uso para la pérdida de peso se ha popularizado. Pero en los últimos meses, usuarios reportan efectos secundarios, por lo que los médicos explican las implicaciones del uso. Natalie Salas Guaitero tiene este informe.
En junio de este año, la FDA autorizó el uso de Ozempic para tratar adultos con diabetes tipo 2, en conjunto con una guía alimenticia adecuada y actividad física. También lo hizo con el Wegovy, diseñado para el tratamiento de obesidad y sobrepeso en mayores de 12 años, que además posean problemas de salud relacionados con el exceso de peso.
Yo me lo inyecté por 4 meses, yo diría 4 meses y medio aproximadamente. No duré tanto tiempo, mi intención no era hacerme dependiente de ello, tengo sobrepeso, pero siento que es un sobrepeso que con las lecciones aprendidas puedo seguir perdiendo peso poco a poco.
Ese medicamento no está diseñado para usarlo por más de 2 años, en los casos donde más se pueda extender su uso. Y yo pregunto entonces, ¿y qué va a pasar después?
Y cuando lo dejan, todo el peso que perdieron vuelve a recuperarse y eso es muy desalentador. Pero podemos hacerlo mucho mejor si usamos los alimentos de una manera saludable. Hacen lo que Ozempic hará, pero de una manera mucho más útil y permanente.
Y en los deportes les contamos que el presidente del gobierno en funciones en España, Pedro Sánchez, ha recibido hoy en el complejo de la Moncloa a las jugadoras de la selección española, campeonas del Mundial Femenino, que se ha celebrado en Australia y Nueva Zelanda. Con orgullo, admiración y eterno agradecimiento tras este gran éxito, les fue otorgada la medalla de oro de la Real Orden del Mérito Deportivo. La joven capitana de La Roja, Ivana Andrés, agradeció el reconocimiento.
Una copa de muchísimo esfuerzo, muchísimo sacrificio, el sueño desde pequeñitas de todo el equipo, de todos los que formamos esta pedazo de selección. Agradecerle y sabemos, gobierno, que apuestas por la mujer y por el deporte. Para nosotras es un honor y un orgullo.
Y ahora las notas del mundo del espectáculo, el entretenimiento, ya están aquí con Alejandro Escalona.
Mañana, miércoles, debuta en Disney la serie Star Wars Ahsoka. La Jedi Ahsoka Tano apareció inicialmente en la película animada Star Wars The Clone Wars de 2008 y luego regresó en The Mandalorian, interpretada por Rosario Dawson. Ahsoka, superviviente de la purga Jedi, investiga una amenaza tras la caída del Imperio Galáctico. Miembros adicionales del reparto incluyen Tasha Liu Bordizzo, Mary Elizabeth Winstead, David Tennant y Lars Mikkelsen. La serie debuta el miércoles en el servicio de streaming Disney Plus. La primera vez que escuchamos música de Taylor Swift hace años no le hicimos demasiado caso, pero ahora sí le dedicamos más atención luego de haber visto el documental Miss Americana y haber escuchado Midnight's Folklore Evermore y videos como Anna Hero. Recientemente Taylor Swift finalizó presentaciones de la gira Eras en el Sophie cerca de Los Ángeles y la próxima semana dará inicio al segmento internacional del tour en México. En octubre estará disponible lo nuevo de Taylor Swift, su versión de 1989. Este segmento llega a ustedes por Voz de América, Radio Entretenimiento. Se despide Alejandro Escalona. Será hasta mañana.
Terminamos así nuestra emisión vespertina de noticias desde el estudio. Al ingeniero Juan Pendaz estuvo en la asistencia digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción y edición Iván López Muñiz. Voz informativa Ricardo Espinosa, quien le dice gracias. Y atentos esta noche para que no se pierdan nuestra transmisión del béisbol de Grandes Ligas. Gracias y hasta la próxima.